Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez. Terminada la no feria, es momento de ir retomando las actividades pastorales. Hoy nos acercaremos a una que comienza la próxima semana.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos y lo hacemos con la actualidad de Cáritas, que nos trae Rosa García, directora de Cáritas Diocesana Albacete. Rosa, muy buenos días.
Hola Antonio, muy buenos días a todos.
¿Qué noticias nos traes hoy desde Cáritas?
Pues mira, vamos de formación, porque acaba de terminar esta semana un curso de operaciones básicas de cocina que se ha realizado en la escuela que tiene la fundación aquí en Albacete, El Sembrador, en el que han participado 10 alumnos y que ya están haciendo sus prácticas en 7 restaurantes de Albacete y en las cocinas de Afaebs y Asprona. Pues nada, doy las gracias a estos centros que colaboran con nosotros y que dan la oportunidad a estos alumnos para, bueno, iniciar su actividad profesional.
También ha terminado otro curso en Villamalea.
Sí, en Villamalea, en colaboración con los servicios sociales de ese ayuntamiento, pues un grupo de 15 jóvenes de 16 a 23 años y de diferentes nacionalidades, unidos al grupo de Cáritas Joven de la parroquia, han realizado un curso de monitor de ocio y tiempo libre, que les abre a nuevas posibilidades y sobre todo a la convivencia intercultural muy importante en ese pueblo. Ha tenido mucho éxito y seguramente que realizaremos otro en breve.
Estos días, Rosa, estamos viendo que Cáritas Diocesana ha abierto un canal en YouTube.
Efectivamente, y yo pues animo a todos nuestros oyentes a que se inscriban en ese canal. Pueden hacerlo directamente metiéndose en YouTube y buscando Cáritas Albacete o en la web www.youtube.com/Cáritas Albacete. Se suscriben y así, bueno, pues nos ayudan también a llegar a más personas, aparte de que pueden estar informados de las últimas noticias de Cáritas, vídeos, charlas y todas esas cosas.
Claro que sí, vamos a suscribirnos a ese canal. ¿Y con qué frase terminamos hoy, Rosa?
Pues una frase de San Ignacio de Loyola que nos anima, yo creo que una cosa muy importante, que es a no tener miedo al trabajo ahora que empieza el curso. Y nos dice así: no teman la empresa grande mirando sus puertas pequeñas, pues toda nuestra suficiencia ha de venir del que para esta obra nos llama y nos ha de dar lo que para su servicio nos es necesario.
Pues ahí queda esa frase. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Muchas gracias a vosotros.
En este mes de septiembre, poco a poco, se van retomando todas las actividades pastorales. Una que se va a reanudar la próxima semana es la del Servicio Bíblico Diocesano con un nuevo curso. Para hablar de este nuevo curso nos acompaña hoy Juan José Fernández, responsable del Servicio Bíblico Diocesano. Muy buenos días, Juanjo.
Buenos días, Antonio.
Y nos encontramos ya ante este quinto curso de animadores de la lectura creyente de la Biblia.
Gracias a Dios podemos retomar nuevamente este servicio, este curso para la diócesis que iniciamos hace ya 5 años. Ha sido un tiempo en el que poco a poco hemos ido conociendo, profundizando y rezando la palabra de Dios, que tan importante es en la vida del cristiano. Muchas veces acudimos a las Eucaristías, escuchamos las lecturas, escuchamos el Evangelio, pero nos falta profundizar, conocer y rezar esa palabra que está en la raíz y es fundamento de nuestra fe.
Durante los últimos años, y más en concreto durante los 2 últimos cursos, hemos estado trabajando el Evangelio de San Mateo. ¿Cuál es la propuesta para este año?
Este año hemos querido cambiar y traemos a San Pablo, a Pablo, y lo vamos a hacer a través de 4 cartas, Romanos, Gálatas, Filipenses y Filemón. Es una manera de introducir y conocer a Pablo, el gran misionero, el fundador de comunidades, el hombre que iba acompañando esas comunidades a través de estas cartas.
Y con un título, ¿no, Juanjo? Llamados a la libertad.
Efectivamente. En estos tiempos en el que cada vez vemos más restringidas nuestras libertades, vemos cómo la palabra de Dios nos hace libres, no solo de corazón, sino libres también en nuestra vida de cada día.
Vamos a ir leyendo esas cartas de San Pablo que nos comentabas, pero necesitaremos, ¿no?, como siempre, la formación de los animadores de los grupos bíblicos.
Efectivamente, la Casa de la Biblia, que lleva acompañando este proceso y estos cursos de animación, nuevamente nos acompañará durante este mes de septiembre para formar a estos animadores, que son los encargados en las parroquias, comunidades, grupos de fe, de ir leyendo y comentando y rezando la palabra de Dios junto a todas las personas que acuden a los grupos de lectura creyente de la Biblia.
Juanjo, y proponéis dos turnos, dos grupos para hacer esta formación.
Efectivamente, un turno de tardes que será los días 22, 23 y 24 de septiembre, de 4:30 a 8:30, y un turno de fin de semana que serán los días 25 y 26. El sábado por la mañana de 10 a 2 y de 4 a 7 y el domingo por la mañana de 9:30 a 2, y así terminaríamos. Este año tenemos una novedad con respecto al sitio, y es que no lo vamos a hacer en la Casa de Ejercicios, sino que lo vamos a hacer en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri de Albacete. Hemos optado por ello porque tiene un sistema de ventilación, de estar renovando constantemente el aire en todas las aulas y en el salón de actos, y nos parece importante dar seguridad ante esta situación que tenemos con el COVID-19.
¿Y qué hay que hacer, Juanjo, para apuntarse a estos cursos?
Pues rellenar la ficha, que la podéis encontrar en el obispado, pagar la cuota de inscripción, que son 25 euros y que incluye los materiales, y decidir si voy al turno 1 o al turno 2. También hemos mandado a todos los párrocos, a todos los sacerdotes de la diócesis y a aquellos que ya han participado con nosotros en cursos anteriores, toda la información y las hojas de matrícula. Pero para todos aquellos que se quieran incorporar, pues tienen a su disposición en el obispado, en conserjería, les proporcionarán la hoja de inscripción y matrícula.
Y después de que los animadores se formen en este curso de lectura creyente la Biblia, vendría el momento de retomar, ¿no?, esa lectura creyente la Biblia en los distintos grupos parroquiales.
Efectivamente, yo creo que ya es tiempo de ir volviendo a la presencialidad, al contacto personal, y de ir volviendo a las parroquias, comunidades, grupos, aquellos lugares donde compartimos y vivimos nuestra fe. La presencia virtual nos ha ayudado en este tiempo de confinamiento y en el tiempo de pandemia, pero yo creo que en el trato personal, en el contacto personal, es donde podemos compartir nuestra fe, donde podemos hablar, comentar, dialogar, y donde podemos hacer que la comunidad me acompañe y me ayude en esta experiencia de profundización en la fe.
Esto empezó con la misión diocesana hace ya una serie de años, y los resultados, Juanjo, pues podemos decir que son muy buenos, ¿no? Que en muchas parroquias se está llevando a cabo esta lectura creyente y además con diferentes grupos.
Sí, la verdad es que los resultados han sido muy positivos, y personalmente creo que es muy enriquecedor cuando escuchas tanto animadores como participantes de cómo adentrarse y conocer la palabra de Dios ha supuesto una renovación, un revolver, ese ser cristiano que muchas veces tenemos un poco apagado, que nuestra vela pues se le va acabando la cera y necesitamos nueva cera, un fuego que nos ayude y que nos interpele para que la fe sea una fe viva, para que la fe no sea una fe ritual y de cumplimiento, sino que sea una fe que manifieste nuestro compromiso con la vida y el amor de Dios que Él ha puesto en cada uno de nosotros.
Unos grupos que están abiertos a todas las edades y que además se va siguiendo una metodología muy concreta en cada una de las sesiones.
Efectivamente, para eso están los animadores, que son los que se forman, y para llevar el grupo, acompañar el grupo, y efectivamente tanto el animador como el participante llevan su libro. Solemos hacer también otra cosa para facilitar la lectura de la palabra, y es que hacemos unos pequeños folletos para que venga la lectura concreta. En este caso vamos a hacer un folleto únicamente con las cartas de Romanos, Gálatas, Filipenses y Filemón, pues para facilitar esta lectura en los grupos y para que acercarse a la palabra sea sencillo.
¿Elegir la elección de Pablo, de las cartas de Pablo, se debe a algún motivo especial?
Bueno, ya habíamos, durante los años anteriores, habíamos estado trabajando los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y los Hechos de los Apóstoles, y nos parecía que era un buen momento para cortar y cambiar, y ir a otro tema distinto, como es en este caso las cartas de Pablo, que nos acercan no ya directamente a la vida de Jesús y las palabras de Jesús, como son los evangelios, sino a la vida de las primeras comunidades, a los problemas que surgen en las primeras comunidades, a las incertidumbres, a los miedos, pero también nos acercan a la fuerza y la esperanza del Espíritu, que es el que anima esas comunidades acompañadas, en este caso por Pablo, pero que en nuestros casos están acompañadas por los sacerdotes, los animadores y todos los laicos que día a día hacen de su fe un compromiso con la vida.
Pues ya saben, comienza un nuevo curso de animadores de la lectura creyente la Biblia este año sobre las cartas de San Pablo. Nos lo ha contado Juan José Fernández Canto, responsable del Servicio Bíblico Diocesano. Muchas gracias, Juanjo.
Muchas gracias, Antonio, y os animo a todos a participar, que el miedo de la pandemia no nos haga quedarnos encerrados en casa.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Manuel de Diego. Buenos días, Manolo.
Buenos días. Estos días hemos seguido por los medios la visita del Papa a Hungría y Eslovaquia. Para los primeros fue una visita relámpago rápida, mientras que para los segundos fue más reposada. Las circunstancias así lo pedían, ya que a Hungría fue a clausurar el Congreso Eucarístico allí celebrado, mientras que a Eslovaquia la visitaba como algo muy esperado por el Papa, así como por las gentes que lo deseaban, ya que su misma presidenta de gobierno cursó la invitación en Roma con tan buena respuesta. El protocolo hizo que el Papa se encontrase con el presidente húngaro, Orbán, con quien el Santo Padre no concuerda mucho. Mientras nuestro Papa tiene unos ideales de puertas abiertas, de no romper el diálogo con aquellos colectivos que tienen otras ideas, el presidente húngaro, que es un cristiano calvinista, tiene un ideal de puertas cerradas, un ultranacionalista populista con un no a los inmigrantes, a los grupos islamistas, no a todo lo que pueda complicar la vida de la nación. Orbán sí le dijo al Papa, para despedirse, que lo que pedía eran oraciones para que la Hungría cristiana no perezca. Tal vez no se da cuenta de que encerrarse en un populismo ultranza con ribetes de fanatismo es la forma de ahogarla. En Eslovaquia todo fue más sencillo. Su presidente, una mujer muy joven, en su discurso de acogida elogió al Papa por abanderar las alertas ante los nacionalismos populistas, los fanatismos que manipulan la religión con fines políticos, y le expresó todo su deseo de poder inspirarse en todos esos buenos principios que el Papa expresa desde el Evangelio para gobernar a su pueblo. Y como broche de oro, podemos recordar la visita del Papa a Lluc 9, que es el gueto de gitanos más grande de Europa, en el que viven miles de cualquier manera. El Papa lo recibía sin dejar de sonreír, mientras que la gente no dejaba de aplaudir. Tenemos que recuperar, decía el Santo Padre, la dignidad, pasando de los prejuicios al diálogo, de las cerrazones a la integración. Alguien ha comentado los frutos que trae la diplomacia de la sonrisa que utiliza el Papa. Ciertamente su mensaje permanente es la voluntad de tender puentes, abrir entre todos caminos para el diálogo. Las alambradas y los muros que estos países han sufrido es la prueba de lo que es vivir en un infierno. El encuentro con el Papa ha sido para ellos como el mejor regalo bajado del cielo.
Y dentro de la actualidad diocesana, desde Cortes, el vicerrector del santuario, Antonio García, nos informa del horario de las misas del peregrino.
Tendremos a las 10:30 los sábados de todo el año la misa del peregrino, junto con las 11:30 que ya se venía celebrando la misa todos los domingos. También en ambas celebraciones habrá sacerdotes confesando antes y después también de las misas.
Y el próximo domingo a las 7 de la tarde en la parroquia de San Vicente de Paúl, Eucaristía en la Jornada Mundial de las Migraciones. Les esperamos el próximo domingo. Adiós.